preguntas si vas a venir. Tú dices que esto no es sano ni cuerdo, pero aquí seguimos jugando. Tus amigos sabían que esto iba mal, y los míos me decían que no te vuelva a llamar. Nos queríamos mal, pero sin importancia, como dos idiotas sin saber parar. Esto duele más que mil resacas. Es mejor dejarlo todo aquí.
Bueno, queridos compañeros, queridos escuchantes, radioescuchas, hoy hemos empezado con las mil resacas. Esto duele más que mil resacas, que nos cuenta el grupo este de Patos. Bueno, lo descubrí por ahí un día y me apetecía poneroslo, por si os apetece escuchar cositas de estas. Hoy vamos a tener un programita que no sé cómo saldrá, porque cada vez salimos de una manera, en el que nos vamos a entretener y vamos a intentar entreteneros a todos vosotros. Tenemos hoy el asunto en cuadro, parece que el camarote de los hermanos Marx, que está esto habitualmente, hoy está más fluido, más ligero. Tenemos a nuestro amigo Luis Lafuente, Fortu Andrés.
Hola.
Y hoy tenemos un colaborador más que nos va a traer alguna delicia, alguna delicatez, que Eugenio Burgos.
Hola.
¿Qué tal, Eugenio? Háblanos al micrófono un poquito más cerca, colócatele un poquito cerca y que se te oiga bien. Bueno, pues aquí estamos. Siempre hablamos un poquito de baloncesto y no va a ser menos, ¿no? Vamos, parece que lo tenemos ya todo hecho.
A estas alturas está prácticamente todo el texto vendido, por lo que significa la clasificación para jugar los playoffs de ascenso. Lo único de determinar cuál será nuestro cruce, porque nuestro puesto ya va a ser el cuarto de la clasificación, con lo cual significaría que nos enfrentaríamos con el séptimo. Y ahí está Oviedo, Guipúzcoa.
El asunto ahora mismo, vamos terceros.
Estamos terceros, pero bajaremos un puesto porque Estudiantes nos va a pasar sí o sí a ser campeón de la Copa de España.
De la Copa de España.
Ya, está muy, muy interesante, se va a poner el ascenso, porque está Coruña y Obradoiro, que parece que ninguno de los dos optimará quiere ascender, por el frente.
O sea, juegan hasta el noveno. El primero no juega.
Efectivamente, el primero asciende automáticamente, que va a ser un gallego, Obradoiro o Coruña. Y luego del segundo al noveno se cruza el segundo, noveno, tercero, octavo, cuarto, séptimo y quinto, sexto. Hay a lo mejor de cinco partidos, dos partidos en casa de los primeros. Es decir, o sea, nosotros tenemos el factor cancha, que eso es interesante. Y eso será más o menos a mediados de mayo. Porque la liga acaba el día 8 de mayo, es el último partido que tenemos aquí contra Cantabria. Y el 13 y 14 serían los dos partidos de jugar en casa, luego habría dos fuera, si es el caso, porque claro, si ganas tres seguidos, pues ya pasaría a ser el quinto base. Y luego ya, bueno, soñar con que nos metamos otra vez en la final a 4, que esa sería pues entre el 7 y el 8 de junio. Una sede por determinar todavía, porque claro, yo creo que también va a ser en Galicia, porque el año pasado se le dieron a Madrid de la Caja Mágica. Este año nos han dado a nosotros la final de la Copa España y el pabellón nuestro es pequeño.
Es pequeño porque se llena siempre, sí, porque hay otros que tienen unos pabellones que no les llenan nunca.
El pabellón que más, ya el año de ACB fuimos el que puntualmente más asistencia tenía todo durante toda la temporada.
Contra un Real Madrid, contra un Barcelona.
O sea, porcentualmente, es decir, que llenábamos mucho más el pabellón que un pabellón de 12 o 15 minutos, como puede decir el de Málaga o quien sea de Madrid, etc. O sea, fuimos el que más asistencia tuvimos. Entonces yo creo que la final va a ser la final a 4 va a ser en Galicia, porque uno de los dos va a subir, Obradoiro o Santiago, o Coruña, y el otro que concederá la fase, la final a 4. Pensando en hacer un viajecito a Coruña, vas a
tú que no eres de viajar, esta vez igual sí.
La semana pasada, que por eso no vine al programa, estuve en Orense, que no conocía la ciudad, me parecía una ciudad muy bonita, y bueno, aproveché para ver el baloncesto. Para mí el baloncesto está siendo una excusa para conocer sitios y visitar ciudades que hacía años que por la esquina, con lo cual es una doble satisfacción.
Muy bien, le has pillado el truco al tren, al hotel, al rescindir el hotel este y aceptar el otro.
Además, como tenemos el abono, es el que hasta Madrid nos sale muy barato, casi regalado. Y luego, como este país está, el tema de comunicaciones está hecho tema radial, pues claro, desde Madrid luego puedes partir a todas
a cualquier sitio.
Es un momento, pero bueno. A mí me beneficia.
Bueno, pues a la espera de la Final Four y demás, pues
la
seguiremos.
Los jugadores, dar descanso a los que tienen poco tocar y esperar ya al cruce.
Exactamente. Porque ya, aunque perdamos los dos últimos ya, que quedan, bueno, ya nos da igual.
Esto se nos lo quita nadie porque el siguiente nuestro está a 3 victorias, meta 4.
Sí, pero encima es el Estudiantes que nos va a saltar.
Pues da,
da, da igual.
Aunque hubiera quedado, solo hubiera quedado décimo, hubiera quedado segundo por decir que a mí no me parece ningún problema.
Fortu, ¿qué nos has preparado hoy? Que me has dado un susto. ¿Y esto qué?
En las Rías Altas, más bonitas. Más bonitas.
Tú eres la niña que le comió el perro el libro con los trabajos.
Algo de eso.
Algo de eso.
Ay, la cosa es que no había preparado nada. Mira que tenía una cosita de sobre las ermitas, aprovechando que Palencia tiene tantas diseminadas por ahí por los campos estos de Dios. Pero no lo tengo así muy últimamente, entonces ya digo, no digo nada. Nada, hemos estado 4 días de vacaciones, lo hemos pasado muy bien, hemos visto poco arte, porque
¿dónde?
Como vamos en plan de hermanas, casi todo lo hacemos en plan risas, pues al final nos lo planteamos así, y más cafés que arte, y entonces pues tampoco puedo decir mucho. La Catedral de Lugo me pareció bonita, la Muralla de Lugo me parece una pasada, cómo se conserva de bien, madre de Dios, o sea...
completa,
¿qué muralla
sí
tenemos, es verdad?
Y luego encima lo superarreglaron ya hace años, el interior, todo lo antiguo,
pues
súper
sí,
bien.
Nos ha pillado además 4 días sin una gota de agua, aprovechando que ahora tenemos aquí estas tormentas, con lo cual hemos podido andar y recorrer bien sin problema de paraguas. Y bien, me ha parecido bonito. Ferrol me ha parecido un pueblo, ciudad, pueblo, porque tiene muchos habitantes también. Muy bonito.
Pues muy
todo
bien.
Todo lo que es la costa, pues al final.
El Ferrol.
Y luego la zona de los faros. Que
¿hemos dicho del caudillo o qué?
Solo el Ferrol, efectivamente. Sebasto y Sosoca, también te digo, no necesita más porque la ciudad como tal es bonita y ya sola sin más. Y la zona, recorrer la zona de los faros, que también. Cuidado que está bonito.
Bueno, y de Esquito y Comunitas, ¿qué tal?
Pues no sabes, pulpo sí, pero otra cosa no. O sea, bueno, pulpo y las zamburiñas hemos comido algunas, pero vamos, tampoco, no sé. Y mira que yo soy muy de comer, pero bueno, no sé. Hemos comido bien, sin más.
Pues dice tu marido que no comes nada.
Porque es un mentiroso, él es muy consciente de que como mucho. Pero ¿y lo bien que se pasa comiendo? Aunque luego me arrepienta.
Tengo el mismo defecto, totalmente igual.
Qué rico está todo.
Bueno, Eugenio, ¿hemos relajado el ambiente un poco para que empieces a atacar o cómo va la cosa?
Empiezo ya.
¿Empiezas ya? Pues anda con ello. Eugenio, espera un segundito, Eugenio nos va a hablar un poco hoy de poesía, que parece que nosotros no somos los más preparados, los más duchos y los más... así que le hemos pedido ayuda a Eugenio, buen amigo y un hombre interesado mucho por la cultura. Adelante.
Pues quería hablaros de Catulo. Catulo es un poeta latino, uno de los grandes, y por lo tanto uno de los grandes de nuestra civilización. Es un poeta que tiene una gran profundidad, pero que a veces también toca temas escabrosos y con un lenguaje muy fuerte. Esto lo aviso porque no es un poeta para ofendiditos, ni para hablar con niños, o sea, ni para oírlo con niños. Es un poeta del siglo I antes de Cristo, entonces con toda su crudeza y la hermosura de esa época, ¿no? De nombre completo Gayo Valerio Catulo, nació en Verona en el año 87 antes de Cristo, en una familia acomodada, y muere en Roma en el año 54 antes de Cristo. Es una época muy difícil para situarnos más 10 años después en el 54.
La ventaja es que por fuerte que fuera no cometió pecado. Al ser antes de Cristo, ¿no?
Efectivamente, este se salvó seguro. Bueno, fue al limbo, me parece, ¿no?
Ahora
seguro de la cosa.
Ahora lo han quitado, creo. Sigue.
Entonces no sé dónde andará. Bueno, por ser buen poeta le salvamos y que vaya al cielo.
Exactamente.
Seguro que lo merecía, fijo.
Y bueno, pues eso, para situarnos, César murió en el 44 antes de Cristo. O sea, murió, no, fue asesinado. O sea, 10 años después de la muerte de Catulo. Es un poeta que disfrutó de la vida, que amó mucho, que le abandonó a la mujer amada y que insulta a sus enemigos de forma con un humor salvaje. Escribió 116 poemas, de los cuales he seleccionado 6, de temas de amor, amistad y banquete y de diatriba. Los poemas de amor Este Catulo cantó al amor y al sexo, incluido el sexo homosexual. Cuando llegó a Roma, se enamoró de una mujer casada, Clodia, a quien los poemas la llama lesbia. Esta era una mujer muy libre, que tenía muchos amantes, tenía cenáculos artísticos, y Catulo lo llevaba muy mal, porque la quería en exclusividad, cosa que no consiguió prácticamente nunca. Va contando su relación en los poemas, primero apasionada, después decaída, luego Catulo termina aceptando que tenga amantes y al final pues intenta resignarse, pero no puede y termina insultándola de manera también de la peor manera posible. Y tuvo un amante, un chico, bueno, tuvo más, pero uno especialmente, Juvencio, al cual le dedica varios poemas, pero su verdadero amor fue lesbia. Juvencio, cuando le abandona a Catulo, Catulo lo siente, pero no tiene, no es como en el caso de lesbia, que le dejó devastado, ¿no? Pues el primer poema es quizá el más famoso de Catulo, que se refiere a los besos, y dice así: vivamos, lesbia mía, y amémonos, y no nos importen más todos los chismes de los ancianos más ceñudos. Los soles pueden ponerse y renacer, pero nosotros, una vez que se extinga nuestra breve luz, una noche perpetua tenemos que dormir. Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, 100 más después, y otra vez 1000 seguidos y otros 100. Y cuando hayamos sumado muchos miles, embrollaremos la cuenta para no saberla y para que ningún malvado pueda ahojarnos si supiera cuánto nos besamos. Luego ya en una segunda fase de su relación con lesbia tiene un poema que solo son 2 versos, entonces lo voy a leer porque representa mucho lo que sentía en ese momento, y es Odio y amo. Y el poema dice así: odio y amo. Tal vez preguntes por qué lo hago. No lo sé, pero siento que es así y me torturo. Y el tercer poema de amores es cuando Catulo quiere olvidar ya a lesbia, quiere resignarse a perder el amor de su vida. Es un poema muy hermoso y dice así: pobre Catulo, deja de hacer el tonto, y lo que ves que ha muerto, dalo ya por perdido. En tiempos brillaron para ti soles radiantes, cuando acudías a donde te llevaba una muchacha por mí amada como ninguna ya será querida. Entonces eran realidad goces sin cuento, que tú querías y que no rehusaba tu muchacha. De veras que brillaron para ti soles radiantes, ahora ella ya no quiere, tú ya sin control no lo quieras tampoco. Ni la persigas en su huida, ni vivas desdichado, sino que con obstinado ánimo resiste, hazte duro. Adiós, muchacha, ya Catulo se ha endurecido, ya no te buscará ni solicitará contra tu voluntad, pero tú sufrirás cuando ya nadie te requiera. Ay de ti, maldita, ¿qué vida te espera? ¿Quién se te acercará ahora? ¿A quién parecerás hermosa? ¿A quién querrás ahora? ¿De quién dirán que eres? ¿A quién vas a besar? ¿A quién le morderás los labiecitos? Pero tú, Catulo, tenaz, mantente duro. A mí me parece un poema de una profundidad impresionante, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos a los poemas de amistad y banquete.
Allá vamos, a por ello, Eugenio.
Efectivamente, porque Catulo es un hombre que valora mucho la amistad, y también cuando le traicionan lo critica de manera tremenda.
Duramente, ¿verdad?
A Catulo le gusta la buena vida, los banquetes, el sexo, el pasarlo bien con los amigos. Y
no, no conozco a nadie que le guste eso.
Bueno, pues sí, no, yo tampoco. Entonces vamos a ver lo que le dice a su amigo Fabulo, al que invita a cenar. Bien cenarás, Fabulo, tú en mi casa un día de estos, si te asisten los dioses. Siempre que traigas una buena cena, bien abundante, una muchacha espléndida y vino y sal y risas a raudales. Si traes esto, te digo, lindo mío, bien cenarás, ya que la bolsa de Catulo rebosa telarañas. Mas a cambio recibirás puro cariño y algo que es aún más suave y refinado, pues te daré un perfume que a mi amante regalaron las Venus y Cupidos. Cuando lo huelas, Fabulo, pedirás a los dioses que te vuelvan nariz el cuerpo entero. Es decir, Catulo invita a su amigo a cenar, pero siempre que Catulo se haga cargo de todo,
lleva la cena.
Pues Gátulo es un avaro, entre otras cosas que veremos a continuación. Y es que es de buena familia, y aún así él no quiere gastar un duro. Incluso el perfume no lo aporta Gátulo, sino que se lo han regalado a su amante y luego él se lo da a su amigo, ¿no? Y ahora, en el mismo estilo de Banquete, un poema que solo antes quiero aclarar que cuando se habla de Falerno es un tipo de vino, y que la ley postumia es una ley que parece ser en la antigüedad que limitaba el consumo de vino. Entonces dice así este poema, que también es corto. Muchacho que no sirves Falerno añejo, llena mis copas de un vino más fuerte. Según manda la ley postumia, la reina más borracha que un grano de uva ebrio. Y vosotras, aguas, idos donde queráis, ruina del vino, huid entre la gente seria. Aquí no hay más que vino puro de Baco. Porque es que en esa época, bueno, en toda la antigüedad, era costumbre echar agua al vino para que no fuera tan fuerte. Pero Catulo decide que a él le gusta el vino puro y nada de echarle agua, ¿no?
Son costumbres que persisten, ¿eh?, en muchos casos.
Lo del agua ya muy poco, ¿no?
Bueno, no sé.
La gaseosa.
Tú sí.
Yo no, pero me refiero que para hacerlo añadir y para esas cosas.
¿Tengo una preguntilla?
Claro, sí.
¿Vino y sal por qué?
Pues porque era costumbre de esa época. O sea, la sal siempre ha sido muy apreciada.
Le
da más sabor y símbolo de riqueza.
Pero no mezclado.
No.
¿Traes vino y sal?
Claro.
La sal era...
O sea, que es que Catulo no pone nada, ni la comida, ni el vino, ni la sal, ni las muchachas hermosas, a él que se lo traigan todo. Y entonces...
Pero tenía la capacidad de escribir poesía bonita, a lo mejor con eso ya se bastaba.
De sobra.
Sigue, Eugenio.
Bueno, pues entonces ya vamos a los poemas de diatriba, que solo voy a leer uno. Catulo es implacable cuando tiene enemigos, y además critica todo. Catulo era homosexual, sin embargo se mete con la homosexualidad. Luego se mete con lo que él llama promiscuidad, pero él tiene poemas dedicados a bastantes mujeres. Se mete con lo que hoy llamaríamos los corruptos, que es gente que roba, la rapiña, los que se aprovechan de las cosas públicas. Pero él hace lo mismo siempre que puede, o lo intenta hacer porque le salió mal.
Igual ese tema es de actualidad también.
También. Pero, o sea, que lo que él critica en los demás, cuando él lo hace, no solo no le parece criticable, sino que le parece bien. Y esa es una característica suya, de la cual se puede deducir que en realidad no está criticando una actitud concreta, está criticando a una persona, y entonces le atribuye X conducta que en ese momento le parece reprobable, ¿no? Hay algunos que dicen que lo que le pasa a Catulo es que era muy celoso, y entonces cualquiera que se aproximase a su amada lesbia no lo soportaba, y por eso le dirigía un ataque feroz, que no significaba que hubiera sido un ladrón, sino que él pensaba que ahí era donde le iba a atacar con más dureza, ¿no? Pues el que he elegido aquí es un poema que dedica a Aurelio y a Furio. Estos son dos romanos que tuvieron la osadía de criticar unos versos de Catulo que dirigió a Juvencio. Les parecieron que eran de poca calidad. Y entonces Catulo les dice lo siguiente. Yo os avisé del lenguaje, ¿eh? Os voy a dar por el culo y me la mamaréis, Aurelio maricón y puto Furio, que a mí por mis versillos me juzgasteis, porque ellos son ligerillos, yo poco decente. Está bien que el poeta piadoso sea casto en su persona, para nada deben serlo sus versillos, que al cabo tienen sal y encanto, si son ligerillos y poco púdicos. Y si pueden excitarle las cosquillas, no digo ya a los jovencitos, sino a esos peludos que no pueden mover sus duros lomos. Vosotros, porque muchos miles de besos habéis leído, me creéis poco hombre, os voy a dar por el culo y me la mamaréis. O sea, ¿que a quién se le ocurre criticar a Catulo, no?
Era un hombre bastante claro.
Era clarísimo, sí.
No daba muchos rodeos.
Aunque hay alguno que piensa que en realidad estas dos personas, Aurelio y Furio, el problema de fondo no era que le hubieran criticado los versos, que los de Juvencio tampoco, los que son muy buenos, sino que se habían acercado a Lesbia. Y eso Catulo entonces entró a fondo.
Les ataca donde más les duela,
¿no? Claro. Y ya para acabar, ya no voy a leer más de Catulo, pero sí de otra persona, porque hay un libro de Rosario Guarino que se titula Besos para Catulo, en el que recopila 171 versiones del Carmen de Catulo, del primero que hemos leído, el de Besos, ¿no? Y de estos 176 yo he escogido uno de Ana María Alcaraz Roca, en el que esta poeta se imagina cuál sería la respuesta de Lesbia a Catulo, al verso aquel que leímos al principio, y dice así: oh Cayo, amémonos ahora que los días son hermosos e infinitos y el esplendor de las rosas corona nuestra frente tersa y clara. Lejos quedan de nosotros la temida senectud y aun la noche eterna de la que hablas. Amémonos como el sol ama a la tierra o el río el proceloso mar. Amémonos, querido, en la luz y en la tiniebla. Caudal infinito de besos me prometes que yo responderé enamorada sin que me importe desgarrar las reglas sagradas del decoro. Mas recuerda tus palabras y sé fiel a tus promesas. Cuando el fuego en el hogar solo se abrasas, avívalo con esos miles de besos que me ofreces y, si es posible, con alguna otra cosa que resulte aún más grata.
Pues muchísimas gracias, Eugenio. Ha sido súper interesante, ha sido genial. Muchas gracias, un aplauso. Bueno. Muy bien, bueno.
¿Puedo preguntar?
Desde luego.
Dijiste que Catulo fue homosexual,
¿no? Bisexual, en todo caso, ¿no?
¿Una mujer que era Clodia o Claudia?
Era Clodia, pero él la llamaba en los poemas Lesbia.
¿Por qué le puso Lesbia? ¿Tenía que, podía haber que luego derivara en lesbianismo o no?
No tiene nada que ver. En realidad no era su mujer, era su amante, porque Lesbia estaba casada con otro.
¿La relación sexual no tiene nada que ver con el
amor? No. Esta Lesbia tenía amantes y Catulo debía ser uno de ellos, uno más, que es lo que él llevaba tan mal, ¿no? Pero ella estaba casada con otro que murió de repente, y entonces los rumores decían que Lesbia quizá, o Clodia, quizá había tenido algo que ver con esa muerte tan repentina. Ahí Catulo es donde se tuvo un desengaño importante, porque él pensaba que se iba a casar con él, una vez quitado el obstáculo, pero no fue así. Lesbia siguió con su vida tan tranquilamente y vio a Catulo pues cuando quería verlo, y punto.
Buena libertad, ¿verdad?
Bueno.
No vivían mal, es verdad. Además, esas libertades a lo largo de los siglos,
no valen para todo el mundo. De hecho, para Catulo no le valía esa libertad, le sobrepasaba, ¿no? Entiendo.
Le sobrepasaba a él. A ver, él era libre porque él hacía lo que quería. Tenía relación con mujeres y con hombres sin ningún problema. Su problema era el estar enamorado de una forma que hoy diríamos tan tóxica, aunque no me gusta usar esa palabra para la época latina, y él la quería en exclusiva. Él no soportaba que se le acercara a nadie. Ese fue su problema. Pero por el resto, él tenía una libertad, bueno, ya lo hemos visto, tenía amigos, amigas, y bebía, comía, se iba de fiesta.
No,
en fin.
No se decía amigues en aquella época. No,
que yo sepa.
No se llevaba. En fin, muchas gracias, Eugenio. Juli.
Hola.
Se ha incorporado por el camino Juli, que no hemos presentado antes. ¿Algo del campo tenemos especial?
Sí, hombre, sí. Acuérdate la última vez que estuvimos aquí, que decíamos que el campo estaba un poco malo, que si llovía, ha llovido.
Habéis llorado todo lo que habéis querido, llovido, porque ha llovido.
No van a caber las espigas en la mano, va a ser gorda este año. Viene muy bien este agua al campo.
Perdona, Juli, con lo llorón que estabas el miércoles pasado.
No, decía la verdad.
Sí, la verdad la dices siempre, eso lo tengo claro. No, pero estabas más llorón que hoy, que ha llovido.
Pero ha llovido, se necesitaba, no va a ser buen año, nos tenemos que pensarlo ya. Pero va a venir muy bien para el campo, muy bien.
He mirado el
tiempo. Muy bien, y os voy a hacer una...
Juli, que he mirado el tiempo y parece que va a llover por lo menos 10 días seguidos.
Sí, pero no llueve lo que queremos o lo que creíamos.
Hay que venir llorado, Juli, te lo tengo dicho.
Pero os voy a decir algo que vi el otro día en el campo y me extrañó tanto, no me extrañó, ni me sorprendió, y se veía venir. La gente del campo ya tiene que pensar que esto ha cambiado totalmente, como lo digo. Las primaveras no son primaveras, los inviernos no son inviernos, los cultivos se están adelantando y eso afecta mucho al campo. Yo el otro día vi trigo espigado.
Es muy pronto.
Es prontísimo.
Y que no va a producir nada el espigón.
No se sabe, depende de las temperaturas ahora. Sí, depende de las temperaturas. Que tú tengas en un abril un trigo espigado llama mucho la atención, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo. Cuando lo normal sería mediados de mayo, o a partir de mediados de mayo a último, veríamos los trigos espigados. ¿Cómo estamos viendo que el cambio que tenemos encima es grandísimo? Y está adelantando mucho al campo. El suelo, que le pasa en invierno, que no enfría. En estas zonas nuestras que necesitamos frío en invierno.
Nos lo explicaste muy bien el miércoles pasado. Al ser un invierno suave, no enraiza bien, no echa la raíz hacia el fondo y luego hace que la planta sea más pobre.
El suelo está caliente, uh-huh. Tiene una temperatura, le llamamos calor a primeros de primavera, y eso afecta mucho al campo. Viene a los frutales, al viñedo, viene al cereal, uh-huh. Lo afecta muchísimo.
Ya.
Y nos tenemos que empezar a mentalizar ya que el cambio ya está hecho. Nada pues, de decir que no hay cambio climático, porque es grandísimo.
En esa línea nosotros estamos, pero quizá haya gente que no le conviene decirlo.
En un abril espigado.
Bueno, ¿algo más del campo?
Que los precios siguen igual, el tema está siguiendo igual, el tema de la guerra va a perjudicar bastante, bastante al campo. Si vamos analizando el consumo que se está haciendo de los productos del ama de casa, que utiliza la gente, el ama de casa, para alimentarse, están subiendo, los del campo están bajando. Hay que empezar a mirar ahí quién está especulando. Que ya, como todo, como ese señor de la guerra, que le gusta especular y ganar dinero, pues aquí parece que hay muchísima gente que les gusta ganar ese dinero.
Muy bien. Traía por ahí apuntados algún tema más que a mí me parecen de actualidad y me parecen curiosos. Uno es relativo a la justicia en este país. Encuentro que hay unas cosas que dependiendo de a quién sea se le enjuicia rapidísimamente, y ahora me encuentro con el caso Jordi Pujol. Caso Jordi Pujol, que le han declarado inhábil esta misma semana. Han estado esperando por cuenta de alguien que le interesaba el tema, o es solamente imaginación mía.
Pues está claro, yo creo que hay todos, entre los comentaristas y todos los tertulianos, ¿no?, que hay dos velocidades en la justicia española. Los casos que implican a la derecha o a la otra derecha se prolongan en el tiempo, se dilatan, las investigaciones empiezan tarde más o nunca. Se archivan debajo de otros expedientes que salen más adelante, y algunos incluso pueden prescribir. En este caso no prescribe, pero porque ya el principal encausado está tan viejo que no debe regar el
claro, pero es que hemos esperado que pase, a que tenga 96 años, me parece.
Pero es que lo más...
¿Esto cuánto lleva esperando? Que se 15 años desde que se denuncia, y otros 15 que no se denunció, o por ahí.
Hay mucha velocidad para instruir algunos casos, y uno tremendo es el tema del fiscal general del Estado, que en pocos meses o semanas se instruyó, se presentó en los juzgados, se vendió, y al poco tiempo, incluso unos meses antes, unas semanas antes, saltó el escándalo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que está totalmente relacionado, por cierto.
Si no, algo se toca. Y por lo visto, todavía no ha metido mano, o sea, no ha iniciado ni el expediente. Entonces, bueno, pues ahí salta a la vista que hay dos tipos de velocidades, y desde luego la derecha.
Eso es una forma muy suave de decirlo, ¿no? Que
sí, pues,
la justicia, eso pierde el nombre, ¿no?
Pues a mí me crea mucha insatisfacción y mucho miedo, porque es que al final causas que han sido muy graves para la historia de este país, para la economía, para la política, para los etcétera, 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 pues se han quedado en agua de borrajas. Y luego es muy preocupante que gente que ha estado controlando los hilos fundamentales del gobierno de Mariano Rajoy vayan a un juicio de una causa como es la Kitchen, o vendrán otras, o seguirán tapando poco a poco, y ninguno recuerda absolutamente nada de nada de nada. O sea, es aparte de irrespetuoso, me parece que nos está tomando el pelo al resto de los españoles. Es decir,
que también se está ralentizando en el tiempo un montón, porque justo después de no sé cuántos años salían ahora.
Todas, pero yo creo que ahí ya sacan que la falta de memoria, que a mí que un presidente de gobierno, una ministra de defensa, que una vicepresidenta de gobierno, no tengan nada que decir,
no
un
recuerde.
Tema tan escabroso como es el tema Kitchen, a mí me da mucha, mucha pena, mucha rabia y mucha desazón, porque así no va en el país, nada, así no.
Sí, así nos pinta. Mira, leo una noticia que dice: colgado de un pino, el agitador Vito Quiles fue el invitado estrella al evento de cierre de la campaña del PP, un tío que ha sido denunciado y denunciado por todo, del PP en Aragón. En dicho acto ha denigrado a Pedro Sánchez, Pilar Alegría y a Óscar Puente. Este individuo de sonrisa engreída, o sea, uno puede criticar a quien quiera y está en pleno derecho, pero otra cosa es que diga las barbaridades. Dice, el muy provocador y retorcido dijo, entre otras lindezas, refiriéndose al presidente, que la gente joven lo quiere ver colgado de un pino. Entiendo, en su cobardía, que le atribuye a los jóvenes lo que es realmente su deseo. Me parece esto de... porque gente y opiniones hay de todo tipo, pero me parece que los seguidores, ¿en qué piensan los seguidores? ¿Por qué se vota a personas tiene, es verdad, como esta?
Fijan en gente con esa calaña moral, es que sí. es verdad. ¿Cómo es capaz de atraer a alguien?
A uno le puede gustar o no el presidente, el otro, el que sea, cualquier o una actuación, pero de ahí, de los jóvenes quieren verle colgado de un pino. Esto tenía que estar penado, esto no está bien. No, hemos perdido un poco...
Una cosa que le quiere meter un poco más, vamos, es un caso también escabroso. Ahí tienes que al presidente de Vox en el último mitin que andaba en Granada o en Cádiz o en Andalucía, ahora que estamos pendientes de las elecciones en Andalucía, pues literalmente la llamó hijo de puta, la llamó mierda, la llamó
rata, y rata al ministro, sí.
Etcétera, etcétera. Y luego, claro, lo más penoso, a mí no es el individuo que dice las palabras, sino la gente que ponen detrás, que muchos son jóvenes, claro, no tienen ni 20 años, y a la que salta. Van todos como corderitos. Visto Gracia, no sé si fue en Granada, que había un chaval con una camisa blanca, que el tío yo creo que sentía la vergüenza, agachó un poquito la cabeza y no dijo ni tío. Entonces yo creo que, desafortunadamente, los seguidores de este señor o de estos señores son casi todos, tienen toda la misma ideología, pero gracias a Dios hay alguno que todavía se porta un poco, sobre todo cuando...
Se ha perdido nivel ético, moral en los últimos años, ¿no?
No tenemos ética de nada, no tenemos respeto. Y eso está perjudicando mucho a la sociedad.
Ni ánimo de formarnos, sí. Porque es que estos jóvenes hablan como muy de manual, o sea, todos son frases hechas, tópicos, pero yo qué sé.
Estará relacionado con el tipo de educación esta que viene mucho por internet, del relato mega corto de la frase.
Puede ser, pero ¿sí? Yo vuelvo atrás, por favor, respeto. Nos tenemos que saber respetar. A la política hay que saberla respetar, gobierne con quien gobierne, pero no decir esas barbaridades que se están diciendo.
Pues se dicen.
¿Cómo no se va a enfrentar uno con otro? ¿Cómo no va a decir los demás? ¿No van a decir los demás lo mismo o lo que sea? Yo es que a veces me asombro. Qué pena que no haya una ley para que a esta gente les puedan quitar su título de trabajo o su título universitario y meterles en la cárcel.
Pero
yo creo que necesitan
un escarmiento. Si lo relacionamos con lo que decíamos antes de la justicia, que mira más para un lado que para otro.
Es que yo lo he dicho, no creo que alguna vez, y voy a poner, si queréis, hasta nombre al abogado, me decía...
No, por favor.
No seas tonto, me decía. La justicia es la justicia y los jueces son los jueces. Es decir, la justicia a veces, como dice Luis, te queda mucho que desear.
Ya. Bueno, quería, hay algún tema más. Un tema que me asombra ahora mismo es el de los precios de la vivienda para el eclipse del 12 de agosto. Me tiene asombrado. 500 euros pone el periódico hoy, una noche en una habitación. Y 1.100 las cuatro habitaciones que quedan en los hoteles. 1.100 euros por una noche en Palencia, paradigma del turismo.
Es que se va desde aquí, desde Palencia.
Sí. Porque es de los sitios donde se va a ver mejor.
Palencia, sí, pero Galicia,
pero
Asturias.
Estamos sacando un poco de contexto, ¿no? Es como que no va a haber en el mundo otra cosa más importante que el eclipse. O sea, yo no termino de entenderlo.
Yo por mucho menos les invito a ir al Alto de las Bodegas de mi pueblo, que se ve un montón de... Tiene una visibilidad tremenda entre montañas y no montañas, y veis la postura al sol. Y ahí no les vamos a cobrar
efectivamente,
dinero.
Efectivamente, el eclipse es importante, claro que sí, no se da todos los días, pero las puestas de sol maravillosas que tenemos, ¿no? Ya, sí. A mí me parece que se está sacando de contexto, o sea, yo que todos los telediarios, todos los informativos, claro, todos terminen hablando del día 20 y tanto de agosto con el eclipse, ya me parece un exceso.
Hombre, es un hecho, físico, pero, que se produce cada no sé cuántos años.
Pero a fuerza de vuelta otra vez y vuelta otra vez, es que llega un momento en que dices, ya no sé si le voy a ver. Pero o sea,
lo único que todos están queriendo sacarle tajada y
ya,
no sé si al final,
hombre, en el mirador de Autilla se tendría que ver, se tendría
hombre,
que ver
y mirador, arriba ya, ¿no? En el Cristo, claro. y arriba en la montañuca que hay arriba del Cristo y en muchos altos, hombre.
Yo pienso,
¿cuándo fue el último año del eclipse?
Pues en el 2000 yo creo que es cuando ha habido un
eclipse. ¿Hace 35 años?
Antes, en el 2000, acordaros que en el 2000 hubo también
años.
Mucha literatura, sí. A cuenta de que se acababa el mundo, que si empezábamos el segundo milenio y que tal. Yo creo
que no ha habido, ¿no?
¿Tanto? Yo creo, fíjate, yo...
¿Cuántos dices, Luis?
126 años, un eclipse total.
Sí, donde las gallinas se meten a dormir.
Pues dura un minuto, no sé si en ese tiempo las da las gallinas tiempo de reaccionar.
No sé, es un decir, porque dicen que cuando se ocultó el sol, las gallinas se fueron a dormir. Yo es que lo he leído, no sé dónde.
Hombre, si tiene duración larga, dices, bueno, pues es verdad, puedes tener la sensación de que es de noche y de alguna manera tu reacción...
500 euros una habitación al día, esa noche.
Hombre, es que lo llevan promocionando desde hace yo 2 años. Y claro, todo eso al final crea también una especulación que vamos, no sé. Sí, como el...
Y en ciertos pueblos, donde los demás de pueblos parece que no viene el sol en todo el año. ¿Cierto?
Pero lo que pasa es que en unos sitios se verá mejor que en otros.
No sé, Luis, me quedo ahí con la duda siempre. Siempre. No estamos en un valle, salimos ahí al campo y vemos meterse el sol a lo lejos. Y le vemos salir igual. Es la duda que me queda a mí.
Si alguno lo
Yo si estoy, sí, lo que a ver.
Sí, eso
una
sí,
careta
eso
de
sí.
Soldar.
Una careta de soldar.
Una careta de soldar. Se ve muy bien.
Una careta de soldar.
Sí.
Una careta,
vale. Con la careta de soldar puedes mirar hasta el sol si quieres. Que no te hace tanto daño.
Que luego también se dispararán las
cosas. Sí.
Ya se están vendiendo.
Pues imagino,
ya se venden en las ópticas, ¿no?
Sí.
Las farmacias.
He oído,
¿dónde
que,
se venden?
He oído en la radio que se venden gafas, que pidan las gafas.
He visto.
¿Están vendiendo ya?
No lo
sé.
He
yo
visto
no lo
en
sé,
el escaparate, pero ahora mismo no sé.
Pues yo ya las he cogido, por 4
sí.
euros.
¿Sí?
Sí, pero en Madrid, en el Instituto Geográfico. No sé si aquí las venden en algún sitio.
Pues seguramente si las has cogido en el Instituto Geográfico. Ahora en la feria nuestra, en la feria chica, ya ves que el Instituto Geográfico también pone siempre están. Es fácil que también las tenga. Yo también lo he pensado así. Digo, bueno, pues para mayo.
Bueno, por 4 euros a lo mejor hasta puedo que las compre, por si acaso me da por
a ver, yo no digo que no haya que estar ilusionados, que haya que hacer un intento por verle. Yo, pues si puedo, voy a estar en mi pueblo, que a lo mejor desde allí también tengo alguna posibilidad de ver en algún alto. Pero de ahí a sacar tanto de contexto, subir los precios, pensar que es lo más maravilloso que nos va a ocurrir en el mundo hoy, pues me parece, es que cuesta todo tanto. No sé.
Qué difícil va a ser.
Así que a ver.
Eugenio, que nos has quedado mudo, dinos tu opinión sobre esto de los precios, lo nunca visto en Palencia, ¿no?
500 euros, ¿dónde vamos?
¿Pero esto qué es lo que es?
500 euros para pagar una habitación una noche.
¿Esto qué es lo que es?
¿Serían 500 euros para pagarse un piso a las
el mes, sí, efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
Las cosas desorbitadas, pero a mí lo que más me asombra es que me dicen que viene gente de cualquier país.
Sí, sí,
me hablan de Estados Unidos, que vienen a ver un eclipse aquí. Estamos locos, ¿eh?
Yo hace tiempo había oído que en Galicia sí había mucha ocupación hotelera de gente de otros países para el famoso eclipse.
Sí, claro.
Yo lo leía para aquí y para allá, pero cuando tú has comentado eso me quedo así, digo, pues no.
A ver si va a haber a ver si va a haber atascos en Palencia de personas, a ver si no vamos a poder andar como cuando vamos por Madrid, Eugenio. A ver, igual hay cola para ver el Museo Diocesano o algo.
Oye,
que no ha sucedido.
Eso no estaría mal,
no ha sucedido,
una consecuencia del
no ha sucedido nunca.
Claro, sí, sí.
Eso que ganamos.
Un astrólogo del Instituto Astrofísico de Madrid aconsejaba no dejarlo para la última hora, es decir, desplazarte, tú quieras verlo, con cierta antelación, dos o tres horas antes, porque claro,
¿a qué hora es? ¿Se sabe la hora ya?
Sí, hacia las 7:00 de la tarde.
Sí, sobre la hoy hacían una, no sé si ayer, hoy o mañana, hacían una comparación, donde vaya a estar el sol a la misma hora que el día del eclipse, mañana, por ejemplo, para que vayas a localizar el sitio que te conviene, comienza en Galicia, pero hace una forma rara, luego baja por... Bueno, muy, muy interesante. Bueno, Eugenio, está...
A las 7:30 de la tarde, hemos dicho.
Sí.
7:30 de la tarde.
A las 7:30, o sea, a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30.
17:34
por aquí. Pero 17:34 en Galicia.
Hora oficial en la península e Islas Baleares.
Como mucho, mucho, un cuarto de hora.
Sí,
un cuarto de
hora. Bueno... Vaya, me dio. Estoy hoy con la garganta un poco regular.
Tenía caramelos. Vale.
Nada, que siguiendo con lo del caso catalán, lo del Jordi Pujol, el caso de la familia que también estaba implicado, sus 7 hijos, todo eso, ¿seguirán la misma línea? ¿Esperarán a los 96 o será mucho esperar?
No sé, creo que se alargue tanto como para que también pueda navegar ya que están
gagas. La influencia es la misma.
No quiero decir que se vayan a vengar, que la justicia tome cartas en el asunto y todo lo que es, pues, le pudiera haber caído al padre, les caiga a los hijos, pero bueno, que no estaría mal, que solo un ejemplo. Pero, no, yo tengo muy poca fe, que esto salga adelante, y además las penas son irrisorias. Hoy han declarado los 7 u 8 hijos, todos han declarado que efectivamente les viene de una herencia familiar. Que empezó siendo de 140 millones de pesos y acabó siendo de 500 y pico. O sea que,
pero ya de euros, ya de euros.
No, de momento, imagino que
las pesetas sí son de euros. No sé. No sé, hablaban de unos dineros ocultos en el asunto catalán, en miles de millones de euros, hablaban.
Sí,
detrás de esto está el famoso 3%, ¿no? El 3% que pillaban de cada obra de no sé qué, o eso se comentaba. En fin, bueno, he estado de excursión estos días con mi hija y bueno, está por ahí.
Se nota la cara muy quemadita.
Bueno, estoy cruzado entre gitano y senegalés o algo así.
Bien, bien.
Estoy siempre, si no es por un motivo o por otro, por la bicicleta, por un paseo por el campo, por la nieve, por lo que sea, siempre estoy renegrío. Y esta vez he pasado por el puerto de Palombera, que va de Cabezón de la Sal a cerca de Reynosa.
Arriba de Reynosa.
Y no había estado nunca yo por ahí. Es una carretera mega estrecha, súper bonita, en la parte baja con un montón de por Ruente, por ahí hay un montón de sitios de turísticos, de casas rurales, de hoteles, de restaurantes. Me ha parecido súper, súper interesante esta historia.
Arriba hay unos ciervos.
Arriba no vi nada porque se encargó Doña Niebla de que yo no viese nada. O sea, arriba no vi nada.
Es muy bonito de Cabezón a Reynosa por Palombera, es muy bonito.
Sí, bueno, tenía como preparado para hoy solamente una cosita más. Tenía una preguntita que haceros. Removiéndoos así dentro de cada uno. ¿Tú qué echarías más de menos ahora mismo, Luis? ¿Qué cosa echas de menos en la vida en general, en tu vida, en el país, en las relaciones? ¿Qué echarías de menos?
¿En vida particular?
En general.
¿En general?
Sí, de lo que tú quieras.
La verdad es que mi situación no es que sea un sobresaliente, vamos, yo me encuentro muy bien, de salud, en mi situación laboral, gracias a Dios, ya dejó de existir.
Ay, y tanto.
La jubilación es una
De cuando tu tiempo es tuyo, ¿verdad?
¿Perdona?
De cuando tu tiempo es tuyo.
Ahora yo sé que echaría en falta, a lo mejor te parece una majadería, la falta de saber idiomas.
¿Sí?
Manejarme en inglés. Sí, yo ahora, si tengo una carencia.
En la gente de nuestra edad es una es recurrente, ¿verdad?
Una diastólica que tenemos los de nuestra generación. Y la anterior, todas las anteriores y alguna posterior incluso.
Bueno, tenemos aquí un representante que ya os digo que habla inglés, francés e incluso español.
Bueno, pues, porque para mí ahora
Eugenio sí, le tocó trabajar fuera.
Pero no me pidas ahora que hable aquí en inglés.
Bueno,
no
te, que no, muy mal. No te pido nada, pero te tocó trabajar fuera y tú por tu trabajo lo tuviste que recordar, rehabilitar o aprender directamente, claro.
Sí, yo estuve en Bruselas 11 años y la verdad que estuve fenomenal. O sea, me gustaba el trabajo, me gustaba el ambiente profesional. No me gustaba que llovía todos los días del año prácticamente, pero bueno, eso es inevitable. Y ahí se trabajaba, cuando yo llegué, fíjate, era más o menos 50% inglés, 50% francés. Cuando me fui, era un 99% inglés y 1%.
Es que Bruselas, vamos, Bélgica es un sitio muy especial para los idiomas. Yo recuerdo haber estado por Bélgica y dependiendo de dónde estuvieras, hablabas en francés, que crees que Bélgica es francesa de habla y ni te miraban, ni te contestaban, incluso te miraban como los balones y los...
En la zona flamenca pasaba eso, yo me refería... lo que yo viví en el trabajo, pero en la vida diaria el país está dividido en tres zonas completamente distintas. En una, los flamencos solo hablan flamenco y tienen a gala no hablar francés.
Sí.
En la zona valona solo hablan francés y ni palabra de flamenco. Y luego en Bruselas, que es bilingüe, y eso era más complicado porque depende de la comuna donde vivías, te llegaban las comunicaciones en flamenco y tenías que pedir a alguien que te tradujera.
La comuna no es aquella cosa de hippies, que del amor libre y eso.
Uy, no era eso, era otra cosa. Aburridos que eran, no, la comuna era el ayuntamiento.
En fin.
Y bueno.
¿De cuántos idiomas te manejas tú, Eugenio?
No, manejarme en español regular. Y luego, si me tengo que entender con alguien, yo prefiero el francés. El francés es el idioma que para mí resulta más...
Y era el de nuestra época.
Era de nuestra época.
Pero claro. Entendido que en Europa se acabó hablando un
20%. Inglés, sí, ahora lo mismo. O sea, es en las instituciones, me refiero. Y, o sea, en las reuniones dependía. Había reuniones que podías hablar español con traducción, otras no, eso dependía. Pero en el trabajo... Fuera de las reuniones, que es una parte muy importante, es que hubo un cambio tremendo. Y ese cambio fue, primero se notó cuando fueron tomando fuerza los países nórdicos, pero luego ya cuando entraron los países del este, que fue a mediados de la década de los 2000, todos esos solo hablaban inglés. O sea, es que francés no hablaba ni uno. Y al final en las reuniones en las que había que hablar inglés-francés, pues hablaba francés, el francés... Y yo cuando quería que no me entendieran, porque quería colar algo, entonces hablaba francés, pero si no, nada, todos los demás inglés. Fue un cambio brutal.
Forto, ¿tú qué echas de menos?
Pues la verdad es que no voy a decir mucho, porque si echo de menos algo en cuanto a falta, va a parecer que estoy mal, y la verdad es que estoy muy bien. Yo quería jubilarme, y lo conseguí, y a partir de ahí ha sido todo plenitud. Pero si tengo que decir que algo echo de menos es que con la jubilación ha venido un poco de pereza, y ahí sí que siento que me tengo que esforzar muchísimo para no caer en la pereza.
Sácate el kilométrico de la Renfe como Luis.
Pues la verdad es que me venía bien, de verdad, pero sí, tanto como para moverme, como para hacer pues cosas que en cierto modo quería hacer, pero es que me dejo querer, y entonces ahí sí que siento que, jolín, Fortu, tienes que esforzarte. Pero en general, no sé, yo creo que la vida que llevo aquí en Palencia a mí siempre me ha llenado, siempre me ha parecido estupenda.
Tú trabajaste en una librería cara al público, y yo sí sé que cuando aquello se acabó lo echaste de menos.
Entonces sí que pasé, entonces si me llegan a decir, entonces sí que hubiese echado de menos pues el contacto con el público. Pero vuelvo a decir que como la cabeza tiene esa cosa de verdad de que se resetea en el momento justo, pues luego me recuperé y ya no volví. Pero aquello fue un golpe duro, porque 30 y tantos años de cara al público, vendiendo libros, vendiendo, o sea, aquello fue un cambio muy brusco. Pero ya luego eso sí que lo arreglé, con lo cual ahora ya no puedo echar eso de menos, ha pasado mucho tiempo. Y ahora estoy en otro punto, en el de dejarme... Claro, estoy felizmente acompañada por mi chico. Luego tengo una nieta maravillosa, tal. Pues no puedo yo decir, ¿qué te falta? Pues mira, si acaso pereza para moverme y para hacer alguna cosita más, pero vamos, en términos generales, estoy bien.
Muy interesante. El hombre de campo, no sé si preguntarte, la lluvia o algo.
Yo voy a ser un poco contrario a vosotros. Yo creo que algunas veces lo comento. Yo me levanto de casa, me levanto de la cama, lo primero que hago, a ver si ha cambiado el mundo, a ver si esto está un poco más razonable de lo que hay. He hecho en falta esa libertad que necesitamos todo el mundo, ese diálogo y ese respeto, lo juro. Lo demás, yo soy feliz, estoy como estoy, soy feliz, tengo a mi familia, como dice Fortu, a mi nieta cada dos por tres nos whatsappeamos, nos vemos por conferencia, pero lo que más me queda, lo que más me indigna y lo que más me está preocupando es la situación que tenemos hoy actualmente. A mí me duele mucho. Y os voy a decir el motivo, porque mi familia está lejos. Y eso lo añoras. ¿Qué puede pasar si mañana? Porque esta gente está loca. Eso es lo que me pasa, eso es lo que más añoro ahora mismo, ¿sabes?
Uh-huh. Eugenio, ¿quieres contárnoslo?
Bueno, venga. A ver, yo personalmente lo que echo de menos son personas concretas. Pero yendo a lo más general, es que estoy en lo mismo que habéis dicho antes. Lo que echo de menos es el respeto. En la vida pública en general, la vida política y la vida de la gente de a pie, el respeto, que se trate a los demás con educación, todos somos personas y que la crítica sea todo lo fuerte que se quiera, me parece estupendo, pero con respeto. Y eso no es que España haya sido un país de flores normalmente, pero tanto como ahora, tanta falta de respeto, yo no la he conocido, ¿no?, en mi vida. Entonces eso sí me gustaría que se volviera para atrás.
Sí, yo por colaborar con mi granito de arena, yo echo de menos que no haya esa justicia que debería haber. Yo, estas barbaridades que tenemos que soportar, lo de Gaza, lo de Ucrania, lo de Irán, todas estas cosas, echo de menos que los culpables, los realmente culpables, no paguen el pato, que paguen el pato el más pobre, el más indefenso, el que pasaba por ahí. Echo de menos, incluido también Eugenio, todos echamos de menos a personas que nos han influido, nos han querido y a las que hemos querido por la vida. En fin, ahí está el asunto. Echamos de menos tantas cosas, pero también ha habido cosas que hemos recuperado, que estamos un poco mejor. Siempre que veo aquí en la radio a Juli y a Fortu, a mí me encanta veros, porque creo que me da una alegría grande, que creo que os ha venido divinamente. Bueno. Eran tímidos, Eugenio.
Me ha dado la fin,
eran tímidos. Sí.
Pasamos muy buen rato, de verdad.
Es un rato que estás, cuando sales, mañana ya, el miércoles vuelvo, el lunes, a ver, el miércoles voy, y vienes con ganas. Estoy yo aquí, vengo con ganas. Uh-huh. Afuera no puedes.
Sí, sí, sí.
Pero es un entretenimiento. Tener gente, además, que no veis problemas, que, como antes hablamos, que te respetan, que le respetas, que sabemos estar entre nosotros, que somos felices, que estamos deseando que vamos a tomar un vino o llega unos días que sí vamos a comer. Aquí se, como se dice, se cura la mente mucho.
Sí, ayuda un poquito.
Ayuda un montón, sí.
A quitar la pereza también, ¿eh, Fortu?
Sí, 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 porque sí que me esfuerzo.
Voy, venga, voy. Venga, voy. A Luis no. Luis, esto de la radio, como tú eres profesional, hermanísimo de profesional, igual.
Yo, oyente de toda la vida, pero bueno, yo, mi primera experiencia de tras el micrófono ha sido con vosotros, contigo, nunca.
Sí, pero bueno, hemos hecho un grupito y lo pasamos bien, independientemente de que si colaboramos o no colaboramos con la gente, que nunca sabemos los oyentes que tenemos, pero ha sido interesante.
Bueno.
En su día sabemos que somos la competencia de la SER, del Francino y compañía, de tu hermano Isaías. Hoy cuando venía con Eugenio, digo, el estudio nuestro de grabación es un poquitín inferior al de la SER, pero poca
solo
cosa.
Solo un poquitín.
Solo un poquitín. Será 10 veces más grande.
Pero mejor ventilado.
Sí, sí, sí.
En fin. En fin,
bueno, ha estado muy bien, hemos echado un ratito. ¿Queréis, os queda algo en el tintero? ¿Queréis hablar de alguna cosita? Tenemos un par de minutos.
¿No hay ninguna palabra de antes?
No tenemos a nuestro amigo Jorge con el... ¿Tienes tú palabras?
No.
Ah, no, no. porque yo no sabía si habías traído tú.
Que le echamos de menos porque nos faltan las palabras, que se note que efectivamente le echamos de menos.
Bueno, le echamos de menos como antes le echábamos de más, que el último día que estuvo no le maté, pero hubiera estado justificado. O sea, la que me hizo, que ya lo hablaré con él, la que me hizo fue parda, ¿eh? Aquello de cuando me pongo a hablar del oso y tira de internet para corregirme, que él no tiene ni pajolera idea. O sea, Jorge, no estás aquí, pero igual lo oyes. Que coste que no se me ha pasado, que han pasado 2 semanas y todavía lo tengo ahí grabado a fuego, ¿eh?
May, ¿habéis visto esa foto del oso, de la osa que está dando de mamar a los ositos?
No.
¿Que han colgado por ahí por internet?
No lo he visto, no.
Creo que es en la montaña.
No lo he visto, no.
Yo ahora mismo no lo puedo asegurar. Es muy bonita.
No lo he visto.
Yo creo que sí, que hablaban de que la montaña, tanto la de Asturias, Palencia y eso, que se está repoblando imagen muy amorosa, ¿verdad?
¿Habéis visto también las imágenes del lince que se han soltado, cómo va atacando a los gatos?
No, esa no.
Sí, son muy curiosas. Sí,
es
sí,
curioso. Sí, no. Ese es el territorio que marcan los animales entre ellos. Aprenderlo. El lince tiene que demostrar que él es el jefe.
Al final es un...
Que está claro que es el jefe.
Vamos, está claro, el que tenga ninguna duda va a palmar. Bueno, es de cara a los gatos, ¿eh? A las personas yo creo que no haya ningún problema nunca. No creo que haya ningún problema nunca.
Un gato que es parecido a él...
Bueno, él lo mirará por encima del hombro y dirá, tú parecido a mí, ¿tú qué te has creído? ¿Tú qué te has creído?
Aquí en Astudillo tenemos unos cuantos en el Cerrato.
Si no hubiera sido por las bajas, de los primeros 9 murieron 4.
Sí, pero hay.
Sí, pero que de los primeros 9 murieron 4.
Yo no sé si les han ido siguiendo, cuántas hembras han parido, no lo sé.
No sé si todos, pero yo creo que había unos cuantos con radio collar de estos.
Pero salió un vídeo también de un lince por las bodegas de Villalobón.
En Villalobón, sí.
Paseándose por allí, hace poco.
Pues han dado un
truco. Yo que a mí me parecía rarísimo eso, le pregunté a un amigo que trabaja en la Junta y me dijo que sí, que era real, porque a mí me parecía inteligencia artificial. Y luego lo he preguntado a la inteligencia artificial a ver si era cierto o no, y la inteligencia artificial dice que es cierto. A mí me pareció asombroso que un animal salvaje se deje seguir así como así.
Es, y te voy a decir, mi sobrino trabaja en Raesa, y por detrás de Raesa le ha visto.
Aquí en Palencia mismo.
Aquí en Palencia, por detrás de Raesa, justo detrás del Cristo.
Sí.
Le ha visto. Y llamó al Seprona o a quien corresponda, al 112, yo creo que luego se pusieron en contacto con él incluso, porque les mandó la foto y le dijeron que efectivamente le tenían localizado, solo que estaban ahí a la espera de ver si se estaba fincando, alguna explicación le dieron, pero que le tenían localizado ya ellos.
Sí, pero que le
y
veas,
ha visto por allí,
que
por
le veas fugazmente, que le veas en la lejanía, todo eso, pero seguirle con el teléfono por las bodegas, como era aquel vídeo, me parecía rarísimo. Bueno, pues el tiempo se nos va y nos vamos a seguir despidiendo con un poquito de música, con las mil resacas de Patos. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Eugenio por haber venido a deleitarnos con Catulo. Y ahí estamos, hasta la próxima vez que quieras visitarnos, que la verdad ha sido muy grata tu presencia. Jesús, el próximo día... Pues digo, Jesús, Juli, el próximo día hay que venir llorado ya, a los del campo, hay que venir llorado de casa.
No, el campo ya...
Somos como somos y no hay más.
No hay, nunca, en el campo nunca llueve a gusto de todos, ¿eh?
Bueno, Fortu, ha estado muy bien lo que has preparado, pero poco amplio, o sea, ha sido un poco breve hoy.
Es que no lo he preparado, no puede estar bien porque no lo he preparado.
Bueno, muchas gracias.
Pero bueno, prometo hacerlo mejor en la semana que viene.
No mejor, sino hacerlo un poquito. Muchas gracias, Luis.
Con un poco más de esfuerzo.
Igualmente, gracias por tus opiniones. Y yo colaboro en lo que puedo. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Adiós.